Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de septiembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Prospectiva fiscal frente a la fragilidad y la volatilidad financiera en México y América Latina. Y para ello contamos con la valiosa presencia de mis compañeros, la doctora Marcela Astudillo Moya. Bienvenida, Marcela.
Gracias.
Y del maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto.
Muchas gracias, doctora.
Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Marcela Astudillo Moya es licenciada en Economía, maestra y doctora en Administración Pública. Es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, tutora y profesora en los programas de posgrado de las Facultades de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Contaduría y Administración. Desde 1990 ha impartido la materia de Introducción a la Economía en la Facultad de Ingeniería. Ha publicado numerosos artículos y es autora de varios textos. Sus libros más recientes, Conceptos Básicos de Federalismo Fiscal, El Caso de México, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y coautora del libro La Investigación en la Era de la Información, coedición del mismo instituto y la editorial Trillas. Bueno, aquí me falta el de
Fundamentos de Economía.
Fundamentos de Economía, que hizo justamente un texto para la Facultad de Ingeniería. Muy bien. Ernesto Bravo Benítez es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Económicas de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Cuenta con estudios avanzados en doctorado en Economía de la UNAM. Miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, está adscrito la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación, Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo y temas diversos de Economía Aplicada. Es docente en la Facultad de Economía, en donde ha impartido diversas asignaturas. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha impartido cursos también de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma del Estado de México, y en la Maestría de Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Tiene varios artículos y capítulos en libros y en revistas arbitradas y nacionales y extranjeras. Ha escrito reseñas de libros y dirigido diversas tesis de licenciatura. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, AMCE, Asociación Civil. Miembro del Comité Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría y de la Red Non Plus Ultra de Economistas Latinoamericanos. Bien, en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 10º Seminario de Política Fiscal y Financiera entre el 24 y el 26 de septiembre del presente año, es decir, los tres primeros días de la próxima semana. En esta ocasión, en secuencia con los que se han celebrado en años anteriores, tendrá como tema Prospectiva fiscal frente a la fragilidad y volatilidad financiera en México y América Latina. Y es por ello que el día de hoy les he pedido a dos de nuestros participantes y colaboradores que nos acompañen ante estos micrófonos para que comenten para nuestros radioescuchas acerca del contenido, estructura y objetivos de este 10º seminario. Por favor, Marcela, si quieres comenzar, y luego le pediré también a Ernesto acerca de objetivos, estructuras del evento.
Muchas gracias y buenos días a todos nuestros oyentes. Este seminario, como muchos años se ha realizado, tiene por objetivo en esta ocasión el análisis de la política económica enfocada a política fiscal. Este análisis se va a hacer tanto desde el punto de vista latinoamericano como desde el punto de vista de México, pero además desde diferentes puntos de vista. Digamos, se va a ver, por ejemplo, presupuesto de género, se verá ingresos, tipos de impuestos, coordinación fiscal, habrán temas de deuda. En total son 8 mesas las que se van a realizar durante los 3 días y el análisis es muy, digamos, global de todas las, de diferentes aspectos de las finanzas públicas.
Así es.
El seminario contará con 3 conferencias magistrales que coronan, digamos, a las mesas con las que se integró el seminario. Y la primera será la del doctor Arturo Huerta, académico de la Facultad de Economía, con el título Prospectiva fiscal frente a la crisis en América Latina, precisamente en este contexto latinoamericano en el que se está también circunscribiendo el seminario. La segunda conferencia magistral la imparte el doctor Óscar Ugarteche con una conferencia muy interesante sobre la nueva arquitectura financiera de corte internacional. Y finalmente el doctor Leonardo Romeri, que es el director de la Facultad de Economía, nos va a impartir una conferencia con el título Hacia una verdadera reforma hacendaria, que tratará de enfocar el análisis en términos de la agenda, ¿verdad?, fiscal de la próxima administración en el caso de México.
Bien, habría que decir, completar que también se verán habrá en las mesas diversas ponencias sobre asuntos estrictamente monetario-financieros, como algún tipo de crítica sobre la política monetaria del Banco Central, el comportamiento que tienen los bancos, sobre todo los bancos comerciales, que son bancos expresamente rentistas más que intermediarios financieros. Claro. Y bueno, en todos estos enfoques hay desde luego la crítica, está por delante la crítica constructiva acerca de lo que esperamos realmente en este nuevo gobierno de cambios, bueno, algunos aunque sea, sobre la prospectiva, es decir, que veamos más claro acerca de qué es lo que se va a hacer en términos de las finanzas públicas y también en términos de una política monetaria más acorde con la circunstancia del país. Es decir, un país ya bastante castigado con bajos salarios, falta de empleo y bajo crecimiento económico. Entonces yo creo que esto que han dicho nuestros compañeros y que ellos son participantes y valiosísimos colaboradores, los esperamos para que, bueno, nos oigan, estemos juntos y participen. Entrando en materia, es muy importante saber ¿Qué es una verdadera reforma hacendaria? ¿En qué consiste, Marce, según tu punto de vista?
Bueno, la reforma hacendaria se refiere a cambios que realmente de profundidad en la estructura de la impositiva, uh-huh. ¿Orientados a qué? A recaudar más y mejor. ¿Recaudar más por qué? Resulta que los ingresos que está obteniendo actualmente el gobierno no es suficiente ni para el gobierno federal, ni para los estatales, ni los municipales. Entonces, allí se requiere un cambio. Pero además, mejor. ¿Por qué decimos mejor? Porque necesitamos una estructura fiscal que grave en función de la capacidad de pago. Esto es, que quien tenga más recursos pague más. Si hacemos una reforma fiscal donde se utilicen impuestos que graven a la población en general, como el IVA, independientemente de la capacidad de pago, sería regresiva. Esto es, dañaría a la población más pobre. Y como acabas de decir, en México tenemos muchos millones de pobres. Por lo tanto, es muy importante cómo se va a reestructurar el sistema fiscal mexicano. ¿Qué se requiere? Por supuesto que sí. Ahora el problema es hacia dónde lo vamos a orientar.
¿Qué entenderíamos por, digamos, es más integradora una reforma hacendaria o simplemente una reforma fiscal o iniciar con reforma fiscal, Marce?
Se entiende como reforma hacendaria cuando ya se incluye gasto. Y por supuesto que es necesario también allí actuar en este campo. ¿Por qué? Si no sabemos en qué se está gastando. Si no hay transparencia en los recursos, difícilmente vamos a evitar uno de los problemas que tenemos actualmente, que es la evasión fiscal. O sea, por supuesto que la reforma debe ser integral, debe abarcar ingresos y gastos. Son las dos caras de la misma moneda. No creo que nada más con una podamos resolver, se requieren las dos. Pero, digamos, en cuanto a gasto es transparencia, rendición de cuentas. De otra manera va a estar complicado.
Me parece que estás en el meollo del asunto. Y esto es justamente algo que venimos no solamente analizando, sino denunciando como una falla grave en nuestra estructura fiscal de México. Ernesto.
Yo adicionaría a esta entrada de la doctora Marcela dos elementos adicionales que una reforma hacendaria también debe de considerar. Uno es el tema de la deuda pública, ¿no? Que debe de ser utilizada para fines productivos y no para complementar compromisos de gasto corriente u otros fines, ¿no? La reforma hacendaria tiene que también meter mano en este aspecto, que ya sabemos, a nivel estatal se nos está saliendo de control. Son más de 404 mil millones de pesos la deuda oficialmente reconocida por parte de estados, algo que la convierte en cerca del 4.5% del PIB. No es una deuda menor. Y la otra, bueno, pues tiene que ver con el federalismo fiscal. Es también en esta área en donde se tiene que meter a fondo legislativo y también el ejecutivo, porque hasta el momento pues no ha dado resultado, ¿verdad?, este nuevo federalismo fiscal en términos de, hacer que los estados y los municipios hagan su esfuerzo respectivo por captar más ingresos y que también en la parte del gasto pues sea más eficiente con fines de producción y de crecimiento.
Hay muchos debates en torno a justamente las finanzas públicas. Se ha vuelto, no me dejarán mentir ustedes, en un tema prioritario en la mayoría de los países industrializados y que hoy sufren graves descalabros justamente fiscales, y pues nuestros países, que es por demás decirlo, siempre han tenido un problema de fallas de estructura, como lo señalaba hace un momento la doctora Astudillo. Pero bueno, un asunto que está, digamos, en el candelero, por decir así, es el de la deuda interna. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Marce y Ernesto, digo ambos?
Bueno, prácticamente de hace unos años, pocos años, se ha venido cambiando un poco el perfil de la deuda. ¿Qué quiere decir? De deuda externa que teníamos, se ha cambiado a deuda interna. Pero eso no significa que dejemos de deber. seguimos debiendo y mucho. Como acaba de señalar el compañero, la deuda interna ha crecido estratosféricamente. Y no solo es la deuda del gobierno federal, sino también de los estados y municipios. Aquí vale la pena aclarar que en el caso del federalismo fiscal, lo que estamos diciendo es la manera en que se reparten los ingresos. ¿Entre quiénes? El gobierno federal, los estados y los municipios. Resulta que los dos impuestos más importantes por su capacidad recaudatoria, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, están centralizados en el gobierno federal. De tal manera que estados y municipios tienen muy pocos impuestos con una capacidad recaudatoria suficiente. Esto ha hecho en gran medida que haya necesidad de transferir recursos del gobierno federal a los estados. Pero resulta que no son suficientes, porque como yo señalaba anteriormente, estos recursos no son suficientes para ninguno de los tres ámbitos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estados y municipios? Endeudándose. Y endeudándose de una manera estratosférica.
Así es.
Y a esto habría que agregar otra cosa. Dado que son estados soberanos, se agarran de allí para no oponerse a muchas medidas de transparencia del gasto, sobre todo en el caso de las transferencias que son condicionadas. De las no condicionadas, no dan reportes muchas veces de en qué se está gastando. Entonces, tenemos allí un hoyo negro que es urgente modificarlo. Inclusive en la propuesta de contabilidad gubernamental, que no sabemos cómo vaya a quedar porque esto se decide este octubre, por lo pronto sabemos que hay una propuesta en el sentido de transparentar este tipo de gastos. ¿Es urgente? Por supuesto que sí es urgente. Es una de las medidas que esperaríamos se diera en esta ocasión para el próximo año. Pero por lo pronto la deuda interna ha crecido muchísimo. Ya estamos llegando a límites que ya son bastante peligrosos, porque como señalaba el compañero, ya es una parte importante del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Y mientras más sea esta deuda, obviamente va a ser más difícil después pagarla.
Exacto. Sí, Ernesto.
Sí, en realidad se está conjugando un escenario un poco complejo, complicado en términos del manejo de la deuda, porque si bien es cierto la deuda externa, digamos, no es tan grande, aproximadamente entre un 5 o 6% del Producto Interno Bruto, ha crecido en los últimos 2 años de manera exponencial, ¿no?
Así es, ha crecido más a prisa que
más
la deuda interna.
Y eso, ajá, sumado a un volumen ya importante de la deuda interna, que era más poco por encima del 20%, pues ya estamos hablando de que entre deuda interna y externa este país ya debe por ahí del 26-27% del Producto Interno Bruto, con el agravante de que, bueno, pues la deuda interna, los tenedores no son nada más nacionales. Hay un gran porcentaje de la deuda pública nacional interna que está en manos de acreedores externos. Entonces eso hace también complicado el manejo, digamos, de este frente de la deuda.
Sí, sí, Marcel.
Y aquí, aparte de la magnitud, también es el destino. O sea, ¿en qué se están usando esos recursos? Y ahí es a donde entra el punto de la transparencia. Porque si esos recursos se les estuviera dando un uso productivo, digamos, para crear infraestructura o cosas de esas, sí podría ser benéfico, si estamos hablando de una deuda autoliquidable. Pero si estamos hablando de una deuda que se está destinando a gasto corriente, obviamente que va a ser muy difícil después poderlo pagar, claro, porque es magnitud más destino.
Exactamente, eso es muy importante.
Y una deuda que está creciendo por efectos de control de la liquidez, ¿no? Estos bonos de regulación monetaria, que también es para desesterilizar la entrada de divisas y que no nos causen problemas de carácter inflacionario, también se convierten en un problema presupuestal desde el punto de vista de la deuda, que no tiene un fin productivo y, como dice la doctora, pues no va a tener corto, mediano, largo plazo el recurso para su liquidación.
Efectivamente. Bueno, pues los problemas que comporta una probable, una deseable reforma hacendaria son muchos, y diríamos que aunque están en la punta, digamos, en el vértice de la problemática los de la deuda, creo que habría que hacer un análisis profundo, como tú ya señalabas al principio, de qué tipo de ingreso, con qué tipo de ingreso cuenta la federación y con qué clase de gasto o cuál será la opinión más adecuada para repartir debidamente este gasto. Que ese gasto sea precisamente para en abono de un crecimiento económico, en abono de un mayor empleo, es decir, en abono de una inversión pública, un gasto en inversión pública en infraestructura, básicamente, ¿no? Que esto es lo que venimos, bueno, diciendo hace mucho tiempo, y de hecho, pues no se llega realmente a generar esa política que nosotros llamamos contracíclica. Entonces, esto es un fenómeno que venimos revelando hace rato y que hasta hoy no ha habido forma, que por la crisis, que por esto, por lo otro, la crisis de 2009 cortó de tajo con algo que el presidente Felipe Calderón había dicho, que había todo un programa de inversión contracíclica. Yo me emocioné, dije, sí, claro. Esta es la... No, pues se atravesó la crisis y incluso todo ese documento que ampara el programa contracíclico, quedó olvidado como tantas otras cosas.
Proyecto,
¿no?
2030.
El sí. Proyecto 2030. Bien, pues vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ya en términos generales, ustedes han hablado de qué es lo deseable, cuáles son poco más o menos las partes problemáticas, digamos, de la política hacendaria. Pero, ¿cuáles dirías tú, Marcela, que son las principales fallas en la política tributaria actual, las que detectas tú en este momento?
Bueno, son muchas, pero me voy a referir exclusivamente a tres.
Muy bien.
En primer lugar, México es de los países que recaudan menos dentro de los países de la OECD. En proporción del PIB, estamos hablando de un 7% aproximadamente, dependiendo si incluimos los recursos que provienen del petróleo. Obviamente, los recursos del petróleo no son recursos tributarios. De tal manera que dependemos en una proporción muy alta, estoy hablando de más del 33-34% de ingresos del petróleo. Entonces, nuestro sistema tributario prácticamente no está recaudando lo necesario para cubrir las necesidades del país.
Eso es.
Esto nos lleva a que el gobierno federal no tenga los recursos suficientes y obviamente también los estados, dada nuestra estructura tributaria, que es el gobierno federal el que cobra la mayor parte de los impuestos. Entonces tenemos ahí pobreza en los tres ámbitos de gobierno, para empezar. Luego, los pocos que pagan, cualquier ciudadano común y corriente diría, es mucho lo que tenemos que pagar de impuestos. Pagamos impuestos sobre la renta, pagamos IVA, y si se tiene una casa hay que pagar predial, y si se tiene coche también. O sea, hay una serie de impuestos que hay que pagar. Pero el problema es que por el otro lado el gobierno no está cobrando suficiente. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay un sector muy grande que no paga impuestos.
Efectivamente.
Esto es el otro problema gravísimo. Hay muchos hoyos, vamos a decir, dentro de la legislación que les permite a una buena parte de la población no pagar impuestos. Fundamentalmente, ¿quiénes? Las empresas grandes pueden eludir tranquilamente el impuesto o evadirlo, según el caso. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la carga tributaria esté sobre un sector muy pequeño de la población. Básicamente estamos hablando de el sector que es cautivo y por lo tanto no tiene manera de evadir el impuesto. Entonces, esa es la razón por la cual ni estamos cobrando lo suficiente y estamos cobrándolo mal. O sea, para nada más una parte de la población. Y esto es grave si tenemos en cuenta que en nuestro país es un país de contrastes, donde hay muchísimos pobres y pocos ricos. Entonces, el sistema tributario debería de ayudar de alguna manera, no es el único medio, obviamente, pero sería uno de tantos, a que esto no esos desequilibrios no se profundicen. Y tal como está ahorita, esos desequilibrios se profundizan. Hace que los más ricos no paguen impuestos y las clases medias esté sobre de ellos la carga de esta imposición. Exacto. Entonces tenemos ahí problema de evasión y de elusión fiscal. A esto ayuda una legislación fiscal deficiente. Cambia casi cada año. Esto hace que sea difícil para las personas el poder entender muchas veces qué es lo que tiene que hacer para cubrir sus impuestos. Uh-huh. Y aparte de eso, es complicada. O sea, no es un sistema tributario que sea fácil para todo el contribuyente pagar.
Este es un grave problema.
Es claro. Un gravísimo problema. En países como Canadá, una declaración del impuesto sobre la renta se hace en una sola hoja. Y aquí hay que llenar un buen de formatos. Y si se equivoca, es una multa.
Es una grave sanción también.
Tenemos ahí problemas que podríamos resolverlos sin ningún problema en cuanto a hacer las cosas más sencillas.
Lo que se llama simplificación.
Exacto.
Administrativa.
Simplificación administrativa.
Sí.
Y por el otro lado, también el problema es de la transparencia del gasto. Insisto en esto porque podríamos decir, bueno, hay que recaudar más. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Por qué requieres de más recursos? Entonces, esta es otra parte muy importante, aunque ya se ha hablado de transparencia, de rendición de cuentas, en fin, pero esto no se ha llevado a la realidad. Esto es urgente, el tomar medidas al respecto. Y otro tema del cual estábamos hablando ahorita, que son los subejercicios. También tenemos ahí, aparentemente, dice uno, ¿cómo es posible? Cuando un país que se acabo de decir que no tiene los recursos suficientes, pero se da el caso
que no los ejerce.
Los pocos recursos que tiene muchas veces
sí.
No los ejerce.
Sí.
Que todo esto tiene que ver con una estructura fiscal, al final de cuentas. Una estructura fiscal que no está ayudando al crecimiento y mucho menos al desarrollo del país.
Claro. Sí, esto es, digamos, básicamente, de veras, un cúmulo de problemas. Tú estás mencionando los titulares del problema. Para abajo es muy duro. Sí, gracias, Marce. Y por otra parte, se dice cada vez con mayor frecuencia que también ha fallado la política monetaria denominada de metas de inflación, que no ha cumplido plenamente con su papel. ¿Por qué, Ernesto?
Yo lo atribuyo a, también, como decía la doctora Marcel, a varios factores. Por principio, es una concepción, en mi opinión, errónea del fenómeno inflacionario. Esta idea de que el fenómeno inflacionario es esencialmente y en última instancia un fenómeno monetario, pues obvia, ¿no?, o no reconoce que el fenómeno inflacionario es esencialmente un fenómeno estructural, ¿no?, que se presenta derivado de una estructura productiva muy amarrada, plagada de monopolios y oligopolios que tienen esa capacidad discrecional de fijar precios, dada esta estructura no competitiva, y digamos esa es una primera explicación del por qué no se puede cumplir con unas metas específicas de inflación, que hay una estructura ahí que está presionando al incremento vía costos y esta estructura tan amarrada, pero también derivado de ciertas coyunturas de carácter interno y externo. A nivel internacional, por ejemplo, hemos tenido un incremento importante de los commodities, precios internacionales del petróleo, del oro, de los alimentos, se han incrementado en estos últimos años, y México, por ejemplo, en la parte de alimentos, pues se ha convertido en un país altamente importador, y como han crecido los alimentos, bueno, pues ahí nos viene un fenómeno de inflación por la vía de la importación y también de los costos. Por otra parte, también tenemos el problema, ¿verdad?, de apreciación del tipo de cambio, que también nos está gestando ahí, en ese sentido, problemas para el cumplimiento en términos de las metas de inflación. Y, de carácter interno, tendríamos igualmente problemas en ciertos sectores. Acabamos de tener el incremento del precio del huevo, pero ya también estamos registrando fuertes incrementos en otros alimentos como el trigo, las harinas, la tortilla, ¿verdad? Todo lo cual hace, digamos, inmanejable el escenario que nos dijeron a principios del año en términos del cumplimiento de las metas de inflación.
Entonces, está lejos realmente de cumplirse con este concepto de que hay una meta y no pasará de ahí porque el Banco Central va a intervenir para que esto no ocurra. ¿Esto es cierto que controlando el circulante es suficiente para bajar la inflación?
No necesariamente, porque precisamente cuando tú lo que haces es retirar liquidez, bueno, pues lo que haces en última instancia es acrecentar el poder de monopolio en virtud de que, bueno, pues si la gente no tiene el recurso, el monopolio, bueno, puede aprovechar esa condición y fijar precios todavía más altos. Cuando la gente tiene capacidad de compra, tiene también la capacidad de decisión. Y si alguien le está subiendo los precios, pues con esa misma movilidad que le da la liquidez, puede perfectamente sustituir a sus vendedores, ¿no?
Sí, sí, Marcela, por favor.
Yo creo que también aquí habría que agregar que, como señalabas, el problema es la estructura productiva. O sea, nosotros dependemos mucho de importaciones. Importaciones que son necesarias para nuestro equipo, para la maquinaria, para la producción, requerimos de importaciones. Entonces, si esas importaciones nos vienen más caras, obviamente que eso nos va a afectar también la inflación. Está
definitivamente
fuera de la capacidad interna de controlar este fenómeno. Entonces, como decías, es un problema estructural que no nada más se va a resolver con reduciendo la liquidez.
La liquidez, que esto es realmente un... De veras, hace tiempo ya superado teóricamente y que sabemos muy bien que no es la forma de combatir la inflación porque ahí es no es donde se produce, no es donde se origina y por lo tanto no se va a lograr controlar realmente los precios de esta manera. Que hasta hoy parezca que el indicador inflacionario ha sido muy bien manejado por el Banco Central, aquí realmente lo que podemos percibir es que los precios no suben porque tampoco hay suficiente demanda en el mercado. Es decir, con un demandante o pocos demandantes frente al mercado, con poco poder de compra de parte de la población, más bien tenemos una tendencia al estancamiento que realmente... Un combate a la inflación. Entonces, no hay que confundir, ¿verdad?, que la meta de inflación se esté cumpliendo. Esto me parece hasta indignante que en cierto momento se diga que el Banco Central está cumpliendo con tal o cual meta. Pues no se ha cumplido hasta hoy y como ya han explicado ustedes, no depende, francamente, de reducir el circulante. Bien, hay unas preguntas y unas felicitaciones para ustedes de parte de nuestros radioescuchas. Francisco Díaz Liebre, J. Jorge Fernández, el arquitecto Jorge Fernández y Arturo Rodríguez felicitan a los invitados y al programa. Y pregunta Arturo Rodríguez, ¿en qué consiste la política anticíclica, Ernesto?
La política anticíclica pretende, digamos, actuar en la fase recesiva del ciclo económico, ¿no?
Es decir,
cuando las empresas dejan de producir porque no tienen una demanda, pues se ven la necesidad de correr trabajadores, de bajar esos procesos productivos o aplicar con menor intensidad, digamos, el uso de los factores de la producción, y eso induce presiones o manda señales recesivas al interior de la economía. Entonces el Estado, con sus instrumentos fiscales y monetarios, trata de compensar esa caída del ciclo económico bajando impuestos e incrementando el gasto. Esto es lo que se considera una política contracíclica que pretende que el ciclo no sea tan recesivo y que sea más fácil salir de él, ¿no? Y gestar un nuevo ciclo de crecimiento.
Creo que lo has dicho muy sencillo. Sí, Marci.
Creo que vale la pena aclarar. Todas las economías crecen cíclicamente. O sea, ahí no hay manera de evitarlo. Lo que se trata de evitar es que sea lo menos pronunciado ese ciclo, como acabas de mencionar.
Sobre todo en la recesión, ¿verdad?
Exactamente. Y también en la expansión, porque si no, se sobrecalienta la economía y entonces también tenemos problemas. Entonces, se pretende, en lugar de que sea cíclico, que sea lo más plano posible, digamos, tendiendo a la recta. No se ha logrado. Pero por allí serían las medidas de política económica.
De hecho, cuando se incurre en este déficit fiscal con fines contracíclicos, en el momento en que ya se sale de la recesión y vamos a un ciclo de crecimiento, se hace el Estado de los recursos aprovechándose de este crecimiento para saldar el déficit fiscal en el que incurrió en la etapa anterior.
Ese sería,
y
digamos,
eso controla mucho el ciclo.
Un control anticíclico, y que, bueno, eso se requiere de control precisamente, ¿no? Y esto sí se ha llevado a efecto por muchos países y se ha logrado, pues, de manera positiva salir adelante. Bien, Francisco Díaz Liebre, que les felicite y felicita al programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dice, México ha limitado los recursos para la educación, la salud, el sector social a partir de Miguel de la Madrid y las reformas neoliberales. ¿Qué tan factible es que el Estado mexicano pueda volver a tener acceso a la producción en la minería, en telefonía, etcétera, retomando un papel importante en la economía? Es decir, quizás se refiere a una mayor intervención del Estado. ¿Qué dices tú, Ernesto?
El Estado mexicano difícilmente va a poder volver a los niveles de intervención que tenía hasta antes de la crisis del 82. Sin embargo, se llevó este repliegue del Estado a un, digamos, a límites verdaderamente, pues, inaceptables, en donde el Estado no podía ni debía de haberse retirado. Esto implica que el Estado puede regresar, pero de manera más estratégica. O sea, creo que vamos a una etapa en donde la intervención del Estado va a ser más estratégica en ciertos sectores. Esto ya lo están haciendo países latinoamericanos como Brasil, por ejemplo, y les ha dado muy, muy buen resultado, porque de pasar a un Estado interventor han logrado restablecer estas condiciones y generar políticas inductivas. Esto es, el Estado es facilitador, es inductor de la actividad económica, y en ese sentido no hay desplazamiento hacia los privados. Creo que es un nuevo formato en donde sí vamos a empezar a ver que el Estado va a intervenir en ciertos sectores, aunque no ya de la manera generalizada, como se hacía hasta antes de la crisis de 1982. Por otra parte, habría que decir, en materia de esto, gasto mínimo en la parte social y en la de educación, pues habría que discutir un poco esto, porque sí se ha gastado en gasto, digamos, corriente dentro del presupuesto de manera importante en las últimas administraciones, pero como decía la doctora Marcela, hemos gastado, o los niveles reales del gasto social han crecido, pero creo que este crecimiento no ha sido un gasto, o no se ha ejercido este crecimiento del gasto social de manera eficiente, ¿no? De tal manera que, bueno, no es suficiente con hacer crecer los presupuestos al gasto social si este no va en el sentido verdaderamente de apoyar a la educación, a la asistencia social, a la seguridad social, como también creo que ha sucedido, ¿no?
De hecho, sí. En Estados Unidos ya se empieza a hablar de la necesidad de que el Estado nuevamente intervenga en la economía. O sea, ante la crisis que tienen actualmente, ya parece ser que se dan cuenta de que no es posible que nada más el mercado sea el que defina precios y el que defina todo. Se requiere la participación del Estado. Esto es, probablemente vamos a tener que regresar. Y probablemente esto no va a ser exactamente como era antes. Pero el gasto social, yo creo que ese no vamos a poderlo evitar, sobre todo en un país a donde hay tanta desigualdad.
Se
requiere a fuerzas.
Sí.
Ahora, obviamente, aquí se tiene que pensar en el uso que se le va a dar, en que sea realmente en beneficio, digamos, de la población que requiere de esos recursos.
Sí, eso es verdad. Realmente el hablar de intervención del Estado es permitir que exista un sector público robusto. No necesariamente hay que renunciar a las paraestatales para poder llevar a cabo la intervención del Estado, como se hizo aquí. Creo que se fue, ustedes no me dejarán mentir, fue un grave error deshacerse de todo el sector público porque este de alguna manera mediaba un poco con el mercado. Bueno, en fin, son ideas y bueno, asistan al seminario para que oigan. Bien, vamos a hacer un breve corte y un anuncio y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernst Feder 2012. El tema a desarrollar, la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos, presentados en forma de artículos individuales o colectivos, relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 5623-0100 y 5623-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas o también entrar a la página electrónica del Instituto www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿en qué momento consideran ustedes que es lesiva la deuda pública, tanto interna como externa?
Como mencionábamos hace rato, depende de la magnitud. O sea, ¿va a ser suficiente el que el país pueda pagarlo? No podríamos decir que es lesiva, por un lado. Y por el otro lado, ¿en qué se está usando? Si se está usando para obras de infraestructura, por supuesto que no es lesiva. Exacto. Pero sí lo será si lo estamos utilizando para gasto corriente. Uh-huh. Para gastos de elección, para ese tipo de gastos. Al final de cuentas no incrementa la capacidad productiva de un país y por lo tanto en ese momento será una deuda pública lesiva.
Sí, exacto. Ernesto.
Hay como niveles críticos a partir de los cuales ya un nivel de endeudamiento empieza a ser preocupante, ¿no? En términos generales se dice que una deuda, la combinación de deuda pública interna y externa, cuando supera el 50% del PIB, ya empieza a ser una deuda que se complica mucho en su administración. Pero tenemos ejemplos como Estados Unidos, que tiene una deuda pública de casi el 100%, ¿no? Y no es el máximo nivel. Hay países que tienen casi el 200% de su PIB.
En
Europa, precisamente, que es uno de los de las causas de de esta crisis, ¿no? Porque, bueno, pues el manejo, el servicio de la deuda, pues distrae recursos que se tendrían que ir a la planta productiva, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y también el esquema, digamos, en el caso de la deuda externa, el esquema de rendimiento de vencimientos. Cuando un mayor porcentaje de la deuda está contratada, digamos, en instrumentos de corto plazo, eso también dificulta bastante, digamos, la administración. Y por otra parte, igualmente en el caso de la deuda externa, pues el monto de divisas que tengas como país de reserva, pues puede ser un indicador de si puedes darle mantenimiento en un escenario de corto, mediano y largo plazo a tu deuda externa, ¿no? Entonces son varios elementos ahí que tendrías que tomar en cuenta para efectivamente llegar a un diagnóstico para saber si el nivel de endeudamiento interno y externo es un nivel, digamos, relativamente sano y obviamente si este recurso se está canalizando a acciones productivas, ¿no?
Es cierto. Habría que agregar, si ustedes me permiten, un enfoque, digamos, que habría que repensar acerca justamente del Estado, de la participación del Estado, de lo que significa el Estado en cierto momento. Hemos notado recientemente que, como decías tú acertadamente, en Estados Unidos la deuda llega a más del 100%. Y ellos parecen no tener realmente una preocupación específica. Me refiero a los que están en el gabinete decidiendo. Aunque sí hay voces que se alarman y dicen este país con esa deuda, etcétera, y satanizan la deuda. Es decir, hay los enfoques de cómo ver qué cosa es la deuda. Yo diría que ciertamente en términos lógicos, hasta para una persona o una familia, tener una deuda más allá de los ingresos que se perciben de manera natural puede ser peligrosa. Es decir, tú no te puedes endeudar más allá de lo que tienes de ingresos, porque no podrías solventarla. Caerías en moratorias y quizá te llevan a la cárcel por no pagar tu deuda. Pero en el caso de los países, de las naciones, es muy importante, recuperar algunas ideas por ahí acerca de que el Estado, en tanto es soberano, y en este caso hablamos de soberanía en términos de moneda. La moneda, cuando es soberana, la puede emitir el Estado porque ese es su papel. El Estado emite moneda en el momento en que requiere de recursos líquidos y lo hace, y lo aunque lo haga a largo plazo, porque esto es una deuda de largo plazo, va poco a poco solucionándolo, y aún así el Estado puede casi de manera consecutiva estar endeudándose sin temor a nada. En la medida en que Estados Unidos tiene una moneda no solamente soberana, sino de reserva, puede hasta darse ese lujo y no caer en los problemas que tiene en este momento la Unión Europea, cuyos estados no son soberanos, están sometidos por decisión propia a unos esquemas, digamos, de ministerios que son los que determinan si los países pueden endeudarse o no. Entonces ya no tienen la soberanía, ya no tienen su moneda soberana. Se han limitado a una moneda cuyas decisiones acerca de si se emite más o si se endeuda más lo define un cuerpo supranacional. Entonces ahí entraron en un gravísimo problema. Me permito decir todo esto porque está justamente en el tintero la discusión teórica y de política económica acerca del papel del Estado, que es justamente un tema que tiene nuestro doctorante Ernesto Bravo, y que lo saco a colación porque seguramente durante nuestro seminario habrá quien hable justamente de este papel del Estado en el momento en que la deuda parece en este momento el enemigo público. como en su momento fue la inflación, ahora parece que la deuda es el enemigo público. Y bueno, por ahí están las voces de los premios Nobel de Economía y todo esto discutiendo en torno a que no es necesariamente el endeudamiento en sí, el hecho de endeudarse, lo que está produciendo el problema, sino el dejar de darle al Estado su lugar. El adelgazar el Estado está siendo un problema neoliberal y conservador que no debiera ocurrir en ningún lado del mundo. Esto lo dicen los que están encargados del análisis, y habría que discutir sobre esto porque creo que es muy importante que lo tengamos presente. Sí, Marce.
Y esto conviene subrayar, si quieren enterarse con mayor profundidad sobre el tema, que asistan a nuestro seminario. Allí se va a poder discutir todos estos temas que hemos estado hablando, tanto de ingresos como de gasto, como de deuda, federalismo fiscal, en fin, toda esta gama de temas pueden ustedes escucharlos en voz de los especialistas.
Gracias, Marce, que está haciendo precisamente la labor de llevarlos a ustedes a nuestro seminario. Jorge Fernández dice, bueno, felicito a los invitados y al programa, y precisamente en torno a la deuda, dice, la deuda es responsabilidad de los políticos de los estados y municipios que son unos rateros. Bueno, dice, ¿qué vamos a hacer los mexicanos sin empleo y con una inflación al alza? El litro de leche subirá 25 pesos. A ver, Ernesto.
Nuevamente, ¿no? Es esa abdicación por parte del Estado a tutelar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Este repliegue, pues no solamente fue económico, ¿no? El Estado se apartó de áreas claves en el desarrollo del país, y estamos viendo, bueno, en las épocas intervencionistas nunca llegamos a tener los niveles de pobreza y pobreza extrema que tuvimos. Yo me acuerdo, por ejemplo, del sistema de distribución de alimentos que lideraba Conasupo, con todas sus empresas subsidiarias, Miconsa, Diconsa, Triconsa, que bueno, pues garantizaban el acceso a a bienes de consumo básico, garantizaba el acceso en áreas muy remotas, y eso mantenía cohesionado hasta cierto punto, bueno, pues a la sociedad y el desarrollo del país. Al momento en que esto se desmantela, bueno, pues se deja al descubierto y el sector privado no acude a esas áreas porque no son rentables. El resultado es que tenemos un incremento de la pobreza y obviamente sí, de este tipo de fenómenos, digamos, de desarticulación social.
Sí. De allí la importancia precisamente de todos, de revisar toda esta política económica.
Exacto.
Porque sí está afectando a muchos millones, así como a nuestro radio escucha, muchísimos millones de personas están en situación difícil porque no tienen empleo y por el otro lado se están enfrentando a un incremento en los precios.
Sí, es decir, una pérdida de poder adquisitivo verdaderamente, digamos, muy acelerado y muy violento, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay muchas llamadas, permítanme que se las lea, todos ellos mandando felicitarlos. A ver, Agustín Mondragón felicita a los invitados y al programa. Hilda de San Román también. Gracias, Hilda. Esmeralda Arismendi también felicita a los invitados y al programa.
Muchas gracias.
Y hace varias preguntas, ahorita se las leo. Susana Ortiz también felicita a los invitados. Bueno, empezando por don Agustín Mondragón, que hace a veces algunas reflexiones muy interesantes. Dice, el problema que tenemos los países del mundo es que con el nacimiento del neoliberalismo, hoy globalización, se han puesto en el poder de mando de los gobiernos a personajes que por su ambición han desviado la economía nacional a beneficio de grandes empresas nacionales y multinacionales, quienes no producen riqueza sino explotación y hambre. Y vemos que en México, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, nos han desmantelado el poder económico que tenía el Estado, regalándole a las empresas, como lo hicieron con los bancos, teléfono, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y eso provoca la crisis, pues lo producido se va a otras partes. Bueno, es el punto de vista de nuestro amigo Agustín Mondragón, muy respetable. Precisamente por eso nuestros invitados han hecho los señalamientos principales acerca de las fallas en nuestra política, básicamente fiscal y financiera, que es, para eso es el programa de hoy. Hilda de San Román, que felicita a los invitados y al programa, dice: gracias. ¿Las obras filantrópicas de las grandes empresas son equiparables a los impuestos que deberían pagar? ¿A dónde van los impuestos que todos pagamos si las grandes empresas con sus obras de beneficencia hacen lo que debería de hacer el gobierno con los impuestos? ¿En las próximas reformas que se hagan en esta materia se incluirá lo que ustedes están proponiendo?
Pues eso esperamos. Sí. Eso esperamos que se incluya. Estas obras de beneficencia, obviamente que sí, les hace que las empresas paguen menos impuestos. ¿Por qué? Sí. Porque son deducibles de impuestos los donativos. En ese sentido, sí. Ahora, ¿con eso sea suficiente? Yo creo que no. Claro, tenemos que no. Ahí grandes, una necesidad todavía muy grande de recursos para cubrir otro tipo de áreas. Esto es nada más apoyos, digamos, muy, muy esporádicos.
Exacto. Bien. Esmeralda Arismendi, que los felicita también y al programa, dice: ¿en qué le beneficia a México ser uno de los primeros productores de plata en el mundo? ¿Qué beneficios o perjuicios traerá a México que Peña Nieto anuncie que Pemex se abrirá al capital privado? Si ya hay bastante capital privado, sobre todo brasileño, que son bastante explotadores y no dan prestaciones ni aseguran a los trabajadores. A ver,
Ese es el problema precisamente, ¿no?
Sí.
¿Cómo entra el Estado a captar por la vía fiscal la explotación de este tipo de recursos, ¿no? ¿Y qué cláusulas ecológicas y sociales también se le exigen en términos regulatorios a las empresas, ¿no? De igual manera, hay países que les exigen a estas empresas, sobre todo cuando son foráneas, que no pueden remitir inmediatamente, al menos en un periodo de hasta 5 años, utilidades al exterior. Y los comprometen a que se sigan invirtiendo estos recursos, estos excedentes, en áreas, bueno, que les sean de interés a la empresa. Entonces, tanto por la parte económica como por la parte regulatoria, el Estado tiene bastante que decir en materia de estas áreas muy dinámicas de extracción de riqueza minera o petrolera, en la que, por supuesto, el Estado tiene una participación. Y en el caso de Pemex, pues tendría que discutirse en un plano mucho más abierto el tipo de apertura, la conveniencia y obviamente la corresponsabilidad que tendrían los agentes privados en esta incorporación. Pero de entrada, como lo había dicho la doctora Marcela, tendríamos que tener mucho cuidado porque Pemex está aportando más de una tercera parte de los recursos presupuestarios de este país. Podríamos afirmar que lo que se invierte en este país para crecimiento, lo poco que se invierte desde la perspectiva pública, pues es lo que aporta Pemex, porque uh-huh. la captación tributaria pues alcanza para pagar sueldos y salarios y mantener pues ahora sí que funcionando a la administración, pero no alcanza para invertir, y en ese sentido renunciar a los recursos de Pemex por una apertura indiscriminada o que no se evalúe el impacto de la misma, pues podríamos digamos complejizar más el escenario económico en el que se mueve el país, y obviamente pues a lo que pues posiblemente renunciaríamos con esto es a tener mayores tasas de crecimiento económico, ¿no?
Así es, sí.
Y en esto hay que tener en cuenta que es un recurso no renovable. Lo que se está explotando se nos va y ya no vamos a poder conseguir más. Entonces, y es un recurso de la nación. Así entonces, es. Obviamente que aquí por eso es tan delicado este tema y que sí requiere de una profundización, porque sí nos afectaría a todos. Que de hecho es precisamente lo que nos ha salvado, digamos, de una, por decirlo de alguna manera, el que nos cobren más impuestos. El día que Pemex deje de ser propiedad del Estado, seguramente se nos viene IVA en alimentos y medicinas, o a lo mejor un poquito antes.
Yo creo que ya está como que planeado. Qué susto. Uh-huh. Bueno, en fin, que esperemos que las cosas vayan por mejor camino. Respecto a lo de la plata, yo me permito decirle a Esmeralda Arismendi que es muy bueno que México sea productor de plata. Es de los primeros lugares de producción de plata, pero tenemos algunos problemas. En primer lugar, que no se beneficia el país haciendo de este producto algo, vamos, haciéndolo industrial. Este ha sido el grave problema del país, que ha sido más bien extractor de los recursos y no...
No se le incorpora valor agregado.
No se le incorpora valor agregado. Eso por un lado, y por otro, que tenemos ahorita también el gravísimo problema que, siendo un commodity importante, los compradores monopólicos, es decir, los oligopsonios, están obligando a la cotización para la baja de un producto que pudiera redituarnos más. Entonces, tenemos problemas ahí diversos que tratar. Sí,
y además, los que están explotando estas minas son extranjeros.
Son extranjeros, o sea, todo eso.
Canadienses.
Sí, todo eso. Sí. Bien, ya se nos agotó el tiempo. Tengo medio minuto para darles las gracias a Susana Ortiz, a Jesús Calderón y a Roberto Islas, a quienes yo les invito cordialmente a asistir a nuestro seminario, porque les vamos a poder decir todo acerca del incremento del 6% en el IVA en alimentos y medicinas. ¿Esto es cierto? Pues casi. Es muy preocupante, sí, tiene razón. Jesús Calderón dice, ¿hasta qué modo sería factible crear empresas cooperativas como fue con Asupo? No es como muy factible, dado que el sector público está muy reducido. Pero, en fin, vayan, por favor. Roberto Islas, que felicita también al programa y a los invitados, pregunta fechas y horarios. Por favor, Ernesto.
El seminario será del 24 al 26 de septiembre. Las sesiones empezarán el lunes a las 9:30 y terminarán a las 6 de la tarde. Y a partir del martes y el miércoles empezará a las 10 de la mañana y terminaremos para el martes a las 6 de la tarde y el miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Con un breve receso ahí para comida.
Sí, están ustedes servidos y los esperamos a todos allí. Desde luego, mil gracias a nuestros invitados, que son de lo más claro para abordar este tipo de problemas tan complejos. A nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, muchísimas gracias. Y desde luego a los controles técnicos de Socorro Montes, mil gracias, compañera. A la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, chicos. La coordinación y conducción a mi cargo. Les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.